COPE Zamora.
Estar informado.
Los ganaderos siguen preocupados por el tema de la enfermedad hemorrágica epizootica. Por eso la Alianza UPA-COAC ha organizado para mañana una jornada informativa en el Paraninfo del Colegio Universitario. Se hablará de la realidad de esta enfermedad y la charla la va a impartir la veterinaria de Covadú, Flor Linares. La situación preocupa en palabras del coordinador regional de COAC, Lorenzo Rivera.
Bueno, pues como el clima no ayuda, pues sigue evolucionando. Y la verdad que los datos demuestran que cada vez hay más, más animales muertos. La morbilidad, o sea, los animales afectados también superan lo que en las previsiones iniciales se nos dijo a todos de que nos superaría el 10%, y por lo tanto estamos en una situación preocupante. No es el 1% de mortalidad ni el 2%. Todos los ganaderos saben que hay explotaciones que han superado hasta el 6% y el 7% de mortalidad, sobre todo los animales infectados.
La situación está afectando también alguna explotación de vacuno de leche en la provincia. Soy María José Salvador y escuchas Mediodía COPE.
Covadú patrocina el suplemento de Campo y Provincia.
Tenga, mis referencias.
Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Hablando de vinos. Espacio patrocinado por Vinos de Zamora.
Bueno, pues estamos en la semana del jueves, porque es la que dedicamos a hablar del vino, con Javi Manzano, que como sabes es sumiller y propietario de la tienda Vinos de Zamora. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Javi, si te parece, bueno, anuncio porque ya la semana que viene, ya nos anticipamos, la semana que viene va a ser el día 12, no tenemos programa.
Claro.
Y es un día simbólico. Y entonces, podemos comentar, hablando de vino, en esta sección que tenemos, el vino del viaje de Colón. O sea, ¿cómo fue la cosa hilándolo con el próximo 12 de octubre?
Pues es muy importante porque al final los españoles, cuando fuimos a América, entre muchas cosas de nuestra cultura, llevamos la viticultura. Allí, hasta entonces, ahí no había viticultura. Básicamente por una cosa, por el derecho canónico. Es decir, la Iglesia decía, porque allí ya había bebidas alcohólicas, fermentaban otros productos, pero no había vid. Y claro, la Iglesia decía que para allí ir y dar misa tenía que haber vino. Ajá. Era una cosa que así lo decía la ley canónica y así debía ser. Y además, en el barco tenía que haber vino. Estamos hablando que, como quien dice, un grupo de personas se montó en poco más o menos, en un cascarón de huevo, en un viaje que no sabían cuándo acababa, y había que tener vino, porque el agua se estropeaba. Entonces era muy importante que llevasen vino siempre, aunque fuese para mezclarlo con agua, porque además el vino tiene una capacidad antiescorbútica. A los marineros les gustaba mucho el vino y era muy bueno para su salud. Los vinos que sabemos hoy en día que llegaron a las Américas en ese barco, principalmente fueron de dos zonas. Una, el vino de Rivadavia, lo que ahora llamamos todo Ribeiro, para entendernos, porque era uno de los vinos de moda. Que es muy curioso que lo sabemos, porque años después, cuando se intentó hacer un juicio contra Cristóbal Colón, por ciertas cosas que no le interesaba la corona y que entendían que no se estaba portando del todo bien la familia Colón, ese cura se quejó que trataba muy mal a la gente de la tripulación y dijo en un escrito que envió a la corona diciendo que él, estando enfermo, pidió por favor que le diesen buen vino de Rivadavia para sanarse porque se estaba poniendo muy enfermo. Y él se quejó que Colón se negó porque si le daba el mejor vino que tenía en la bodega se lo iba a beber todo. Por eso sabemos que en ese viaje había vino de Rivadavia. Y otro de los vinos que iba en ese barco era también vino del condado, lo que ahora llamamos el condado de Huelva, es decir, de toda la zona de Huelva. Que lo sabemos porque en las cartas de cargo, es decir, en los archivos de India, se guardaba, pues en este barco vamos a cargar, por decirlo así, tanto salazón, vamos a meter tantos panes, vamos a meter pues todo esto para el viaje. Sí. Y ahí aparece incluso de dónde era el vino, a qué familia se le compró, que era la misma familia que los armadores de los barcos. La niña se llamaba así porque era propiedad de la familia Niño, que eran bodegueros, además de armadores de barcos. Entonces, había que cargar ese vino porque era parte del negocio. Y business is business. Sí, entonces, también llevaron ese vino. Y también está la creencia popular, aunque es probable, pero no hay documentación alguna de que fuese vino de toro en ese viaje. Por un lado, por una conexión. Isabel la Católica, su confesor y uno de sus mayores consejeros era Fray Diego de Deza, que vivía en aquel momento aquí en Zamora. Entonces, cuando se planteó el viaje, dijeron, claro, a esos marineros hay que darlos de beber. ¿Qué vino vamos a llevar? Y Diego de Deza, que había vivido muchos años en Toro y tenía intereses, dijo, pues podréis llevar vino de Toro porque por la alta graduación que tiene sus características va a soportar muy bien la travesía.
Ah, mira.
Entonces esa conexión hizo que seguramente también hubiese vino de Toro de Zamora en ese viaje que atravesó el océano para descubrirnos un nuevo hermanamiento y un nuevo mundo.
Yo es que me repito mucho, Javi, pero lo que aprendo contigo, lo que aprendemos todos. Que
eso es aprender
historia,
todos.
Aprendemos todos. Qué historia más bonita sobre los vinos, sobre Colón y en fin, que ya no tenemos más tiempo, te emplazo para... No, para la semana que viene ya no, pero para la siguiente, porque estamos de fiesta el jueves. Así que muchísimas gracias y te pueden visitar en la calle...
En la calle Doctor Carracido, estamos.
En la tienda Vinos de Zamora. Gracias, Javi.
Gracias a ti.
Un centro de interpretación del vino en nuestra provincia. Toro, Arribes, Valles de Benavente, Tierra del Vino de Zamora y Sierra de la Culebra. Vinos de Zamora. Te ofrece 300 referencias en vinos zamoranos, desde pequeños agricultores a grandes bodegas. Elaboradores míticos, emergentes, clásicos, ecológicos, biodinámicos y mucho más. Vinos de Zamora. Déjate asesorar por nuestro sumiller y enólogo con sala de catas periódicas o privadas. Vinos de Zamora en Plaza del Cuartel Viejo. Doctor Carracido 4.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
La denominación de origen Toro te ofrece la noticia agraria en Zamora.
Te cuento que la Junta de Castilla y León ha subvencionado con 300.000 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero de Castilla y León. Realizan actividades tan importantes como la selección de las mejores hembras reproductoras de las razas puras de bovino, ovino y caprino, que va a contribuir a mejorar la productividad de las explotaciones ganaderas.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? Vino de Toro. Contigo en todo momento.
Bueno, pues un jueves más llegamos a nuestro consultorio agrario. Ya sabes que charlamos con Celia Miravalles, que es abogada, como sabes, y experta en derecho agrario. Celia, buenas tardes.
Buenas tardes, María José.
La pregunta que te hacían, Celia, era la siguiente. Voy a comunicarle al arrendatario en estas fechas la rescisión del contrato de arrendamiento, ya que finaliza en el 2024. ¿Sería correcto poner en el contrato, debiendo finalizar el contrato en la presente campaña 2023-2024? También, al querer vender las fincas, lo que quieren saber es si tiene preferencia el arrendatario para comprarlas y los que lindan a sus fincas, ¿tienen alguna preferencia para comprarlas? También te sigue preguntando que si se puede firmar el contrato de rescisión el arrendatario y la persona que nos escribe con una copia para cada uno y en el supuesto que no quisiera firmar, ¿qué solución hay para comunicárselo? Eso es lo que te dicen, Celia.
Bueno, pues vamos a ver, en principio, lo que nos habla es de un acuerdo de contrato de rescisión. En principio, si no quiere firmarlo, sería suficiente con notificarle por Burofax que el arrendamiento acaba al final de septiembre de 2024 y que no quiere que se prorrogue. Aunque siempre, por supuesto, es preferible que se firme ese acuerdo de rescisión diciendo que el arrendatario entregará las fincas en el 2024 y que renuncia al retracto. Pues mientras dure el arrendamiento, el arrendatario sí que tiene preferencia en la compra. Los colindantes, en cambio, es necesario que cumplan determinados requisitos para que puedan tener derecho al retracto o preferencia de compra.
Celia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, María José. Buen día.
En el aniversario de Unide sortean viajes a la Riviera Maya, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 18 de octubre, leche semidesnatada Unide un litro, comprando una caja de 6 unidades, la unidad sale a 85 céntimos.
Tan cerca, tan tuyo.
Covadú ha patrocinado el suplemento de Campo y Provincia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.